Lucas capítulo 2. Para gente que trata de entender muchas cosas en la Biblia, pero no para ver qué es lo que Dios está diciéndonos o qué es lo que Dios quiere hacer, sino realmente busca cosas en la Biblia para encontrar, si es posible, alguna contradicción. Hay una aquí, en el primer versículo, para algunos. El problema es que dicen es que Sirenio no fue gobernador de Siria, Herodes, ¿cómo fue Herodes rey en Mateo? Y pero aquí hay un gobernador, pero no leen con cuidado. O sea, ese es el problema. Si quieres encontrar un error en la Biblia, lo vas a encontrar, y sobre todo si pasas corriendo. Si te detienes a hacer más preguntas, descubres que Siria era provincia y Judea era reino. Entonces, Herodes estaba en Judea como rey, y el gobernador Sirenio, y más bien no era gobernador, sino era nada más supervisor. La palabra en griego es supervisor, no es procurador, sino es simplemente un supervisor, porque estaban en un, era como interino en un cambio de gobierno en la provincia de Siria. Entonces, pero otra vez, como que, a veces sentimos que necesitamos una razón por no celebrar Navidad. Otra razón, vamos a dar lectura aquí, otra razón es que si es posible podemos relacionar y encontrar todo lo que es pagano, babilónico y demás en Navidad, todo lo que es antibíblico en Navidad con el fin de no celebrar y hacer que Navidad sea un invierno total sin gozo. Y eso nos suena muy espiritual también, pero no es así. Vamos a leer. Dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, hizo 3 censos, eso es uno, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria. Y el censo terminó, dilató como 4 años para tomar los datos y para entregar el reporte. Y durante ese tiempo, en lo que para nuestro calendario sería el año 4, es cuando nació Jesús, se terminó el reporte y se entregó todo el resultado del censo en el año 6. Entonces cabe muy bien que Jesús nació en Belén, porque Galilea, siendo también provincia y estaba bajo control de Sirenio, todos tenían que ir a su ciudad natal. Entonces José va a Belén. Ahora, ¿por qué vivía José en Nazaret? Porque los que vivían en Galilea no pagaban impuestos, y era un incentivo para poblar una zona despoblada y poder tener más presencia y así como más influencia ante Roma como judíos. Entonces, quiere decir que con el incentivo de no pagar impuestos, quería decir que no tenía mucho para pagar impuestos. Y es cierto que cuando presentan a Jesús en el templo, José y María presentan 2 tórtolas, que era lo que un pobre podía hacer. Que eso nos hace pensar que quizás no haya sido como muchas veces lo tenemos, que María iba en un burro hacia Belén, sino más probablemente caminando, y son alrededor de 100 kilómetros caminando así. Entonces es una buena historia ver lo que está pasando aquí. Entonces, pero vamos a ver, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, como acabamos de cantar. Y tenemos que sentarnos a pensar un poco en lo que eso está representando. Primero, aunque era de la casa y de familia de David, y también lo era María, entonces llegando a Belén tenían parientes. O sea, habrían primos y todo. Y es una red social muy densa entre judíos. Entonces, al llegar a Belén y que no hay lugar para ellos, tendremos que pensar por qué. Bueno, porque su esposa, desposada con él, estaba encinta. Entonces tenemos una muchacha de aproximadamente 16 años, encinta, no casada. Entonces, entre la casa y familia de David, que era numerosa para entonces, ellos no tenían ni posición, ni rango, ni influencia, ni palanca entre los parientes para que alguien les hiciera lugar. En la cultura judía es muy grave ofensa no hacer hospitalidad. Y sobre todo un pariente, como para los mexicanos. Entonces imagínate que ningún pariente, o sea, había mucha familia viviendo en Belén y ningún pariente los quiso recibir. Entonces de ahí viene la costumbre de posadas y todo eso, ¿no? Que es un novenario simplemente y que cada noche recuerdan un mes más del embarazo de María. No sabías eso, ¿verdad? Porque ya una posada nomás es un reventón. Y porque no sabemos de dónde vienen las cosas, discutimos muchas veces. Por ejemplo, muchos de ustedes tienen la idea de que el 25 de diciembre es una fecha pagana, ¿verdad? No es cierto. Eso fue después. Lo paganizaron, como el día de hoy. O sea, eso es totalmente, ya el 25 es totalmente pagano. El 26 peor porque es cuando vas a cambiar todos tus regalos y vas a las superofertas en el mall. Entonces, pero realmente el 25 viene con eso. En aquel entonces había una tradición, no es bíblica, pero es una tradición. Entonces tenemos en este punto que diferenciar entre error y equivocación. Tú puedes estar equivocado, mas no estar en error. Error es cuando tú estás abrazando una mentira. Equivocación es que simplemente no le atinaste, te faltó un dato, te faltó precisión y demás. Entonces, por ejemplo, yo no estaba en error en mis clases de álgebra en secundaria y prepa. Simplemente en equivocación, me equivocaba. Pero no era error. Error es insistir en que esto que no es cierto sea cierto a fuerza. Entonces tenemos que diferenciar para tener cuidado cómo procedemos. Entonces la creencia que existía y era común entre judíos y los primeros cristianos eran judíos, era de que un profeta el día que fuera concebido es el mismo día de su muerte. O sea, entra al mundo y sale del mundo en el mismo día. Ah, en el primer siglo lo andaban haciendo ya. Cuando Pablo y Juan y los apóstoles andaban predicando, existía un movimiento entre cristianos que simplemente como reflejo, viendo a Jesús como el profeta de profetas, rey de reyes, señor de señores, pues cuánto más queremos verificar eso. Entonces, decidieron que Jesús fue crucificado el 25 de marzo. Entonces, dicen, bueno, entonces sería el mismo día que fue concebido. Entonces, 9 meses después, eso es el 25 de diciembre. Así de fácil. Y fue un emperador ateo en aproximadamente el año 270 después de Cristo. Fue ateo. Un emperador que quiso volver todo el imperio romano a paganismo. Y vio que los cristianos estaban multiplicándose mucho, él quiso poner el culto del sol como algo muy importante en Roma. Entonces su familia y otra familia muy importante en Roma, cada quien mantenía y patrocinaban 2 templos del sol en Roma. Y él entonces promovía el culto del sol invicto en Roma, pero nunca agarró. Y él fue asesinado 2 años después. Entonces no, como que, decir que los católicos, por decirlo así, que el Vaticano, que no existía, ni la sede de la iglesia era en Roma todavía, entonces decir que el Vaticano impuso eso, nunca hubo un culto de Tamuz en el Imperio Romano. Eso fue algo totalmente oriental de Babilonia y de Siria, que nunca se extendió en el Imperio Romano. El cristianismo sí. Entonces tenemos una fecha que es el 25 de diciembre. Otra fecha muy importante que es Epifanía es el 6 de enero. La iglesia oriental, la iglesia que hoy llamamos griega ortodoxa, agarró otra fecha, otro estilo. Es una equivocación porque realmente solo hay 2 viernes en esa temporada cuando Jesús moriría. Del 30 al 35 después de Cristo, en esa temporada que sería la muerte de Jesús, dos viernes caen antes de que puede ser la víspera de la Pascua, porque al próximo día, por eso lo quebraron las piernas de los dos ladrones, para que murieran de una vez y no estuvieran en una cruz todavía en un día santo, que era la Pascua. Entonces, como Pascua es el 14 del mes de Nisán, en la primavera, entonces la iglesia ortodoxa dice, bueno, el mes que corresponde a eso es el solsticio de, o más bien el equinoccio, creo que se llama, de primavera. Entonces el primer día de primavera, el 14 días después, eso va a ser la Pascua. Pero ellos simplemente agarraron y aterrizaron una fecha, dijeron la fecha que corresponde. Entonces, por eso viernes 13 es... de susto. Sí, porque el día 14 fue la Pascua, entonces viernes 13 es la idea de que Jesús murió en un 13 del mes. ¿Okay? Entonces, pero ves la diferencia entre equivocación y error. Viernes 13 es un error. Equivocación es decir que, bueno, vamos a decir que así. ¿Por qué? Porque existía una necesidad percibida, no real, sino percibida, de saber cuándo nació Jesús o cuándo fue concebido y todo eso. Entonces, igual, si él murió el 6 de abril, que es la otra fecha que ellos decidieron, que al cambiar del calendario griego al calendario juliano, entonces es el 6 de abril. Entonces, otra vez, 9 meses después, si fue concebido un 6 de abril y murió un 6 de abril, nace el 6 de enero. Reyes. Ahora, ¿por qué reyes? Porque en la iglesia occidental, al decir no, es el 25, entonces, ¿el 6 de enero qué es? Es la presentación que los magos llegaron después de nacer Jesús. ¿No has leído en Mateo que llegaron a la casa donde estaba el niño? ¿Por qué crees que los magos llegan al pesebre? Porque lo has visto en un nacimiento en tu casa desde que te acuerdas. Pero no es lo que dice la Biblia. Entonces es muy bueno no pasar corriendo en la Biblia, sino caminar con cordura y calma y hacer muchas preguntas. Ok, y dices, entonces, sí, bola de herejes. Pero ¿ves la diferencia entre error y equivocación? Ahora, muy importante con eso, porque también ves en esta esquina un árbol de Navidad y dices... Eso viene de Babilonia. No, creo que vino de Costco de una vez. Y si vino de Costco, viene de la China, así es que no. Pero realmente, hablando en serio, ¿qué onda con eso? Bueno, hacían lo que se llamaban los misterios en el siglo 9, 10, 11, 12. Para el fin del siglo 15, ya estaban diciendo que eso ya no se hiciera porque se estaba mezclando muchas cosas profanas en esos misterios. Pero era teatro y empezaban haciéndolo en las iglesias. Después lo hacían en los atrios, en el patio afuera, y por fin lo estaban haciendo en la calle. Y como suele suceder, profano simplemente significa de la puerta hacia la calle. Eso es lo que significa, o sea, lo que no corresponde a un lugar santo. Entonces, como que ya se estaba haciendo muy profano, y la comedia y todo lo que se hacía. Pero el día 24 de diciembre era el día de San Adán y Santa Eva, y es hasta el día de hoy. Pero ya nadie celebra la fiesta de Adán y Eva. Pero en los misterios, que era teatro eclesiástico, lo que hacían era representar la creación, la caída de Adán y Eva, el pecado. Entonces ponían un pino, porque en diciembre sería en Europa el único árbol verde. Y le colgaban manzanas, que era la única fruta que estaría más o menos no tan arrugada en pleno invierno como para decir. Entonces, comían el fruto del árbol de la vida. Pero como desobedecen y comen del fruto de la ciencia del bien y el mal, son expulsados. Jesús viene, es crucificado, y Jesús mismo en el teatro va y trae a Adán y Eva... Y él les da del fruto del árbol de vida. Es Paradise Bomb. Es el árbol del paraíso. Y en algunos lugares en Alemania y en Europa todavía hablan de ese árbol así. Ahora, ¿cómo llegó a ser algo que así es en tu casa? Ya no en la iglesia como un teatro que se estaba haciendo. Una pastorela. Bueno, cuando dijeron que ya no van a ver estos teatros porque ya habían mezclado mucho profano con lo sagrado, entonces la gente que amaba mucho su arbolito y lo que representaba lo empezó a hacer en su casa. ¿Cómo tú haces que crees que yo no me entero de cosas que haces en tu casa? No, pues el clero se va a enterar y se va a enojar. Entonces, no, así no hay padrecito que no se entere. Lo que el padre no sepa, no sucedió. Entonces, así, pero realmente, o sea, esa es la mentalidad, es muy humana, ¿no? Entonces, pues por eso, entonces empezaban a hacerlo así, pero como entre cada paso que tomamos de la palabra de Dios, alejándonos de lo que está escrito, no se pierde al principio la belleza, simplemente empezamos a equivocarnos. Y empezamos a equivocarnos más. Pero al equivocarnos mucho, 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 ya se pierde totalmente la belleza. ¿Ok? Entonces, y lo puedes ver en muchos aspectos de nuestra vida, no nada más en lo espiritual. Pero apartándonos de la verdad, y nunca era necesario representar con un teatro el evangelio desde la creación. Pero como está conectado el 24 de diciembre, que es el día de San Adán y Santa Eva, y hablan de la creación, que el principio del pecado en el ser humano y la redención en Cristo, entonces, y colgaban obleas en el árbol. Hoy en algunos que son muy de tradición, cuelgan galletas, porque la gente, pues, ¿dónde consigues una oblea? Solo en la iglesia, el cura no te lo va a dar. Entonces colgaban galletas y empezaron a colgar esferas o cosas así envueltas, brillosas, porque igual, y así, y fue evolucionando. Hoy puedes tener o no tener un árbol de Navidad en tu casa, y te recomiendo, si lo vas a hacer, ya es muy tarde, pero si lo vas a hacer, que entiendas de dónde viene realmente. O sea, ¿cuál es su origen bíblico en eso? Que lo hagas así y que así lo expliques a tus niños y a los que llegan a tu casa de visita igual. Y porque pueden decir, pues yo veo que tienen un árbol. Oye, ¿en tu iglesia te dejan tener esas cosas? Sí, sí. Y habla de Cristo. Y lo que tú tengas en tu hogar debe estar hablando de Cristo. Y tu forma de ser y tu conversación y demás debe estar hablando de Cristo. Entonces, celebra libremente, con buena conciencia, el 25 de diciembre, esa equivocación, porque no murió el 25 de marzo. Y es equivocación pensar que un profeta tiene que morir el mismo día del mes que fue concebido. Eso es una equivocación. Pero nosotros nos equivocamos porque queriendo hacer bien las cosas, a veces no nos salen bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Otro ejemplo de eso es el calendario maya. ¿Qué es? ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo entendemos esto? Que pues es que siempre no terminó el mundo. Nunca dijo que iba a terminar el mundo, pero hace una muy emocionante película, ¿verdad? Y muchos cuando vieron la película 2012 dijeron, no, así va a terminar el mundo. No, lee tu Biblia. La Biblia dice que el mundo no va a ser destruido otra vez con agua, sino con fuego. Entonces, no. Pero que sí va a ser destruido. Pero es eso, o sea, pasamos corriendo y por ahí hemos leído alguna vez sin poner mucha atención algo en la Biblia o alguien nos comentó no sé qué y así. Entonces otros dijeron, no, pues va a haber una revelación. La humanidad va a subir a otro nivel. ¿Otro nivel de qué? Seguimos esperando la espiritualidad floreciente del ser humano. ¿Qué onda? O sea, tus chakras no se alinearon, hijo. Seguimos igual. Y la razón es esto, que el calendario maya, calendario azteca, que muchas veces la imagen que ves no es el calendario maya, es el calendario azteca. Es la piedra del sol que puedes ver en el Museo de Antropología en México. Entonces, pero ¿qué importa? Algunos ponen así un Oreo, dice, esto es todavía lo que quiero descifrar, eso es mi calendario. Y así va así, jajaja. Ok, ¿qué podemos saber de eso? Todas las civilizaciones humanas contemplan la existencia, el cosmos y el tiempo como algo cíclico. Egipto, Babilonia, Tenochtitlán, Chichen Itzá, todos contemplan así la existencia y el cosmos como un ciclo que repite y repite. Budismo, hinduismo, todo es cíclico. Solamente lo que vemos en la Biblia nos muestra otro concepto de la existencia que tiene un principio y el cosmos tiene un fin. ¿Y qué es lo que Dios dice acerca de mismo, de sí mismo? Yo soy el principio y el fin. ¿Okay? Dios dice en Isaías, antes de mí no existió nada y después no habrá nada. Entonces Él está diciendo, yo soy infinito, pero no es un ciclo. Entonces ves la película Matrix, es un ciclo. Se renueva, hay destrucción y se renueva. Los griegos, los romanos, tenían un concepto lineal, pero no tenían respuesta para lo que sigue después del fin. Simplemente que va a haber otra guerra entre los dioses y los nuevos ganadores ya ponen sus pósters y sus programas y cambian los colores en los edificios municipales, olímpicos y demás. O sea, simplemente es una guerra entre los titanes, ahora es una guerra y que un dios se la va a levantar y quitar a Júpiter, pero es nada más, es como porque sus dioses reflejaban los conflictos que ellos vivían en su sociedad. Pero lo que vemos en la Biblia es otra cosa, ¿verdad? Ahora, un dato también interesante que necesitamos tomar en cuenta. El 13 de diciembre fue el aniversario de la legalización del aborto electivo en los Estados Unidos. Y todo el caso, el litigio que hubo sobre eso, cuando se determinó en la Corte Suprema la decisión, la niña que nació por ese litigio tenía casi 3 años, 2 años. Herodes mandó a matar en esas fechas de quizás diciembre, quizás, mandó a matar a niños de 2 años o menos. Qué ironía, ¿no? Que lo que Herodes procuró porque tenía un poder, porque tenía ejército y pudo hacer y todo así, ya el gobierno de una sociedad libre, democrática, justiciera, así que egalitaria, que todos tienen derecho a vivir, que todos los ciudadanos, ya decide que pueden quitar la vida a algunos ciudadanos solo porque no tienen voz todavía. Y qué ironía. Y qué ironía que la mamá que entró en todo ese litigio y entonces nace su niña, la dan a adopción, nadie sabe dónde está esa niña, pero tiene 42 años. A lo mejor es mamá. Qué ironía. Y en los tiempos de Jesús, María era madre soltera, estaba en desgracia, parentela que no los podían recibir, ni José ni María, o sea, no encontraron a nadie que les quisiera echar la mano, era una desgracia, a tal mujer la apedrearían, y solo porque José dice, él es mi mujer y yo me voy a casar, entonces no la apedrean, porque no hay suficiente evidencia, pero el caso es de infamia para ellos, y le perseguía esa infamia a Jesús. En Juan 8, los judíos le dicen, bueno, ¿quién es tu padre? Pácatelas. Así, ¿quién es tu padre? Obvio, no es José. Y Jesús no podía decir, sí, no es José mi padre. No podía decir, sí, es mi padre, porque sería una mentira. Pero decir, no es mi padre, es darle la razón en su interpretación chueca del asunto. Entonces Jesús viene en una situación que todo va en contra. Y yo, o sea, trato de entender a José y María en esa situación, obligados a cumplir un edicto y llegando y no hay nadie que les crea, nadie que les reciba, nadie que les, siquiera que por dudas, bueno, aunque sea nadie es perfecto, entren. Nadie les da un rincón en su patio. Eso es muy importante ver. Entonces, la próxima vez que te sientes muy solo en Navidad y muy desamparado y que nadie me entiende. ¿Y por qué no se celebra Navidad en una forma digna de Dios, en mi familia? Y la próxima vez que estés dándote golpes de pecho por estas cosas, no estás solo. José tenía que ver Jesús nacer y él así, humillado, mal visto, la gente hablando de él detrás de la mano, que mira, ¿por qué hace esto? Y no tiene ni siquiera dónde acostar al niño. ¡Qué hombre irresponsable! Y él, no soy responsable, después de todo no es mi hijo, es de Dios. ¿Qué podían decir? Su boca cerrada, no podían ni decirlo. Bien, entonces eso nos da un poco de perspectiva. Y la historia de Dios, el calendario de Dios, la forma en que Él ve las cosas y opera y maneja y todo eso, es muy diferente porque hay un principio y un fin y no es cíclico. Entonces cuando leemos en la Biblia, he aquí yo hago nuevas las cosas, que si alguno está en Cristo es nueva criatura. No está hablando de reencarnación ni de renovar tu vida ni y pensamos, oh pues nacer de nuevo y no es Jonathan Livingston, Sebastián Gaviota, no es cíclico, no es reencarnación, no es simplemente, oh, ya abrió otra chakra y ahí voy para arriba. No, eso no es cíclico, es lineal y hay un fin y hay un tiempo. Y Jesús cuando aparece en el mundo, empieza su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido. Él está así y Dios está así. Tiempo. Y así como un examen, pon tu lápiz sobre tu pupitre, cierra tu cuaderno, entrega tu examen. Y el tiempo se ha cumplido. Y desde Jesús para acá, estamos todos en el proceso de poner el lápiz sobre nuestro papel y decir, creo que me va a tocar un 7, si me va bien. O sea, estamos todos y toda la humanidad está en ese movimiento de decir, bueno. Y dices, yo todavía no veo la hoja y ya me están diciendo tiempo. Pues vamos a ver la hoja. Ok, entonces vamos por favor al Antiguo Testamento. En el libro Oseas. Después de Isaías, que está más o menos a la mitad, está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joel. Y si llegaste a Joel, brincaste Oseas. ¿Ok? Entonces, los primeros profetas, Isaías, Jeremías, el libro de Jeremías también, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, llegas a Oseas y vamos a capítulo 13. Esto fue escrito cuando Israel estaba muy, muy mal. El reino estaba dividido. 10 tribus tomaron la parte del norte. Estaban separados de las cosas de Dios, del templo de Dios, de las escrituras y demás. O sea, totalmente entregados a idolatría, sacrificando sus hijos vivos en el fuego, cosas de lo más extremoso y lo más horrendas. Entonces, en ese ambiente, Dios envía al profeta Oseas y le dice, cásate con una prostituta, porque tú vas a ser un símbolo para mi pueblo. Que como tú con tu esposa, yo con mi pueblo Israel. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte que Dios esté hablando a una nación en esos términos. Pero aquí dice, entre todo eso va resolviendo el asunto y dice, donde antes se había dicho, no es mi pueblo y no es mi hijo, ahora será llamado pueblo de Dios y hijos del Dios viviente. Entonces, capítulo 13, versículo 14, ya está hablando acerca de redención y cómo él va a destruir el culto de Baal y el culto de la muerte y servir lo que es falso. Y él va a destruir eso y dice, por ejemplo, en Primera Corintios, que Pablo escribe, obviamente con esto en mente, y lo vamos a leer, que el último enemigo será destruido, que es la muerte. Y dice aquí, versículo 14, de la mano del Seol, o del infierno, o del Hades, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces en Apocalipsis vemos que Dios arroja la muerte y el Seol, el Hades, al lago de fuego. Destruye totalmente la muerte. Entonces todo el concepto, eso es muy importante porque todo el concepto de todo el concepto de cosmos que toda civilización tiene es cíclico, que se destruye pero vuelve a nacer y vuelve a aparecer y Matrix y 2012 y todo eso, el calendario maya, ¿qué es lo que? Pues es el fin del mundo. No, es el comienzo de un nuevo ciclo. Ajá, ¿qué? ¿Cuántos sexenios hemos vivido y que esto ahora sí va a ser diferente? Es cíclico. Entonces, nosotros interpretamos el universo de acuerdo con nuestra experiencia. Y Dios dice, ¿saben qué? Están equivocados. No es así. No es cíclico. Hay un principio y hay un fin. Y dice, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el alfa y la omega. Entonces, de la mano del Señor los redimiré, los libraré de la muerte, o muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, o Señor, la compasión será escondida de mi vista. La muerte que no tuvo compasión de nadie, no tendrá compasión de Dios. Ahora, vamos con eso a 1 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios, luego sigue Hechos, Romanos, después de Romanos, 1 Corintios, capítulo 15. Y en este contexto, algo muy importante para nosotros, Pablo está tratando con los corintios acerca del tema de la resurrección. Resurrección y reencarnación son totalmente distintos y es más bien son opuestos. Romanos 8:20 dice que Dios sujetó a vanidad y a corrupción el cosmos, que las cosas se degeneran, decaen, las cosas, aunque sigan con inercia, pierden velocidad, pierden energía, nos envejecemos, las cosas se oxidan, los planetas están lentamente perdiendo velocidad y la cuerda se va a acabar. Pero antes, mucho antes de eso, que es todo físico, Jesús llega y dice, el tiempo se ha cumplido. Tiempo, entreguen su examen. Dice, arrepentíos y creed el evangelio. Eso es lo que Jesús empieza a decir. Y es muy fuerte porque queremos ver a Jesús en un pesebre en Belén y una estrella y los reyes y los pastorcitos y todo eso y Mari Morena y todo el rollo. Queremos ver todo eso, es mucho más lindo. Pero no tiene chiste. Si no vino Jesús a redimir la creación, a redimir la humanidad, si no hay una resurrección, su nacimiento no tiene chiste. No tiene sentido que haya venido Dios en forma humana al mundo. No tiene sentido. Hasta los mismos dioses griegos y romanos, al tomar forma humana, aunque era para fornicar nada más, tenían un propósito y se logró Hércules o algo. Pero que Jesús nazca en un pesebre y muera en una cruz no tiene ningún sentido si no resucita. Entonces, por eso el mundo no está peleado con el árbol de Navidad. Los cristianos nos peleamos por eso sin saber el origen, pero no más porque nos gusta pelear. Pero estás peleando batallas que no valen la pena ganar. Mejor gánate una buena batalla, la de la fe. Entonces los cristianos peleamos fechas y peleamos formas y formatos y demás y discutimos muchas cosas, pero se nos olvida una cosa, el mundo no está peleado con esto, el mundo no está peleado con el Calvario, el mundo no está peleado con el hecho de que un hombre de Nazaret llamado Jesús muera en una cruz. Ay, y amaba a los pobres y los ayudaba y era un revolucionario para Roma y etcétera, ¿no? Entonces, como que cada quien se identifica con algo y el mundo no tiene problema con eso. Lo que el mundo discute y refuta y repudia es que Jesús haya resucitado. Pero eso cambia todo, porque si Jesús resucitó, entonces, lo que vino a hacer al nacer es redimirnos. Entonces, 1 Corintios 15, versículo 53, dice, es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, Qué interesante. Lo que hemos estado comentando ya mucho es que no eres un cuerpo y tienes una alma, sino eres una alma y tienes un cuerpo. Es tu vestimenta nada más, tu cuerpo. ¿Quién eres tú? De aquí a 100 años, de aquí a 1000 años, tú vas a existir. No es cíclico y no es reencarnación. ¿Por qué nadie puede descubrir en qué forma venía en la reencarnación pasada? Porque no importa, es cíclico. Es reciclar almas hasta el fin y no va a haber fin. Eso es lo que Buda vino a revelar, su iluminación, que eso es lo que significa su título, el iluminado. Lo que él vino a ver es que, ¿sabes qué? Ya tuve una revelación, hay un atajo. O sea, si te dedicas a no hacer mal, no acumulas karma, entonces ya como que ya tú no tienes que regresar tantas veces como rana, como coyote, como algo despreciable. Es eso nada más. Pero de que el ciclo no va a terminar, eso quedó claro. Él nunca vino, y muchos ven parecido entre budismo y cristianismo y dices, no, porque él dice, lo que debes de hacer es no hacerle daño a nadie. Y Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso te puede costar mucho caro. Muy, muy caro. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, lo que vimos en Oseas. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es interesante porque cuando tradujeron el Antiguo Testamento a griego, escogieron ciertas palabras. Y al traducir esto ahora, lo que Pablo está leyendo es el Antiguo Testamento en griego, no en hebreo. Entonces, él lee, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y Oseas dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Ok? Y yo destruiré el Seol, que es el lugar de destrucción del cuerpo, lo corruptible. Entonces, pero dice, sorbida es la muerte en victoria. Dices, qué interesante frase, qué interesante frase. ¿Quién se tragó la muerte y la convirtió en victoria? Entonces, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos cristianos hoy no pueden tener gozo ni en Navidad ni fuera de Navidad. Por la sencilla razón que tratan de obedecer la ley y el poder del pecado es la ley. Entonces, en lugar de erradicar pecado de su vida, la están cultivando y protegiendo con la ley. Siendo legalista, simplemente le das más armas al pecado, porque la ley no elimina el pecado. Sorbida es la muerte en victoria. Y dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora, vamos a Isaías capítulo 25. Ya fuimos a Oseas y un poco antes, probablemente a la mitad de tu Biblia, está Isaías, Isaías 25. Isaías da muchas profecías acerca de Jesús. ¿Dónde iba a nacer? ¿Cómo iba a nacer? ¿De quién iba a nacer? ¿Qué vino a hacer? ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a resucitar? ¿Junto con quiénes iba a morir? ¿Cómo iba a ser sepultado y demás? Muy interesante. 7 siglos antes de Cristo. Con lujo de detalle. Ok, Isaías 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, el monte Sión, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. No es la cena de Nochebuena, ok. Pero dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. En 2 Corintios, por ejemplo, dice que hay un velo. Para los judíos hay un velo, una venda sobre sus ojos, y leen las Escrituras y simplemente no ven. Lo que para otros es muy claro y muy evidente. Entonces, y dices, pero ¿cómo? No lo puedes arrancar de ellos. Pero Dios dice, yo destruiré el cubierto, ese velo que envuelve a todas las naciones. Y dice, destruirá la muerte para siempre. Y destruir aquí en hebreo es tragar o sorber. Como una toalla absorbe líquido. Y Dios simplemente, aquí es donde nosotros la regamos. Y Dios así, sorbida es la muerte en victoria. ¿Pero qué, de qué forma? ¿Por nacer en un lugar humilde en Belén? Eso no es victoria. Y eso no es poder decir todavía sorbida es la muerte en victoria. Sino eso es 3 décadas después cuando Jesús resucita. Y eso cambia todo. Entonces el parteaguas de la historia humana es la resurrección de Jesús. Eso es lo que se discute. Eso es lo que decían a los primeros cristianos. Niega eso y te suelto y te dejo ir libre. No tenían problema de que un semidivino naciera. Los romanos como paganos estaban dispuestos a aceptar eso. Pilato tuvo miedo. Herodes tuvo miedo. Que no, que qué pasó. Si alguien nace por milagro, oh, eso es especial. Pero si alguien resucita, eso es de terror. ¿Por qué? Porque quiere decir que el último enemigo ya está vencido. Y el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, leemos y dice, destruirá la muerte para siempre o sorbida es la muerte en victoria, es la forma de traducirlo en el Nuevo Testamento, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y esta Navidad para ti, como otras antes o por primera vez, puede ser una Navidad de pena, de tristeza, de hacer preguntas, de sentir que las cosas no son tan así, que te chocan todos los que están felicitándose en Navidad y dando regalos y ven a mi casa, vamos a tomar ponche, no quiero ir, no me estés molestando. ¿Por qué? Porque es un día de pena y dolor para ti. ¿Ok? Y junto con todo eso, dice, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Destruirá dónde? Versículo 7, en este monte. Ok, el monte Sión realmente es una montaña muy larga, así, y tiene en eso un cerrito que es Gólgota o Calvario. Tiene monte Sión, mero donde está la plaza del templo, y así. Entonces, y enfrente hay una barranca y monte de los olivos. Igual, no es un cono, sino es algo largo y tiene diferentes alturas. Entonces, o sea, cuando estamos, no, pues en el monte Sión, a eso se refiere. Pero en el monte Sión hay un piquito que se llama Calvario el día de hoy. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Y quién es el que en medio de todo eso y dolor y vergüenza y humillación y dudar de Dios, el único que habló con claridad y certidumbre fue un pagano, ateo, romano soldado, el centurión, dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Lo vio morir. Ahora, si eso dijo al verlo morir, ¿qué habrá dicho al verlo resucitar? Y dime que si su cuartel es Jerusalén, él estaba en la fortaleza Antonia, junto a la plaza del templo. Entonces le tocaría enviar un escuadrón de hombres a velar la tumba. Entonces se enteraría de los soldados que dicen, mi centurión, vengo a dar reporte de que se huyó el difunto. Sí, mi centurión. No nos dormimos, pero quedamos postrados porque tembló la tierra y un ángel quitó la... Bueno, ¿qué le puedo decir, mi centurión? Ya. O sea, eso es el reporte. ¿Te das cuenta? O sea, él se enteraría de todo lo que está pasando. Entonces, le tienen que dar el reporte. Él tiene que ir con Herodes y decir, vive para siempre, oh rey Herodes, algo raro sucedió. Y él tiene que ir con Poncio Pilato también y decir, oh gobernador Poncio Pilato, se huyó el difunto de la tumba o lo llevaron, no sé. Y todo el mundo así, y hasta el día de hoy, todos dan el reporte y nadie entiende, nadie sabe. ¿Y qué es lo que entonces cambia? O sea, tienes que decidir o sí o no. ¿Pero cómo? No, no, no. Nunca está diciendo, pregúntame cómo. Está diciendo, sí o no. Entonces, mira, hay dos tipos de personas al final del mundo. Que fue antier y no sucedió. Pero hay dos tipos de personas. Los que esperan que los extraterrestres nos rescaten en el fin del mundo. Porque si los extraterrestres existen, entonces el ser humano está aquí porque llegamos de las estrellas a las estrellas. Vamos y en una galaxia muy lejos, Luke, es tu destino. Eso es, o sea, cíclico nada más y se repite, pero no es, nadie va a decir, tiempo, pon tu lápiz sobre tu papel y entrega tu examen. Nadie va a decir eso, no hay un fin y siempre va a haber eso y otra vez más, otra vez más, otra vez más. Y no, no es cierto. Y la resurrección nos muestra eso, que hay un fin, pero hay una resurrección. Es muy diferente eso. No viene Jesús, como niños que juegan así a policías y soldados, y te maté, niños, ven a comer. Oh, y se levantan todos los que estaban tirados muertos en su batalla ficticia, y van a comer, y ahí están discutiendo con su sopa quién ganó a quién y quién va a ganar. Terminan de comer y ya están otra vez matándose y jugando. Y queremos tener esa idea del cosmos. Y no, Jesús resucitó, no se levantó a decir, bueno, ¿qué decía? Bueno, vamos a seguir el sermón del monte. ¿No habrá un ciego que yo pueda sanar? Jesús no vuelve a lo mismo, no vuelve a repetir el mismo episodio de su vida. ¿Tú estás amarrado en un ciclo de repetir y repetir y caer siempre en el mismo pecado, la misma duda, el mismo miedo, la misma amargura? Algo pasa. Porque Jesús resucitó. Y de eso se trata la Navidad. Ok, vamos por favor. Primera Timoteo. Otra vez Nuevo Testamento, por favor. Segunda Timoteo, perdón. Segunda Timoteo, capítulo 1. Es antes de Hebreos. No es el mero fin del Nuevo Testamento. Algunos cuando les digo Primera Timoteo empiezan en Génesis 1:1. La Biblia es muy grande, vas a tardar mucho. Si todavía no encuentras, escucha nomás. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pablo, en la cárcel, sentenciado a muerte, está escribiéndole a Timoteo. Estos hombres preferirían morir de la forma más avergonzante, dolorosa y humillante. Morir como criminales, sentenciados por Roma. Preferirían morir por eso a negar que Jesús resucitó. Tenemos que preguntarnos, si ellos estaban fundando una nueva religión, ¿qué mal lo hicieron? Porque si vas a fundar una nueva religión, tiene que ser algo como el secreto. Mira, nada más dice, diligencia, ven a mí. Centavos, no, ¿cuál centavos? Millonadas, vengan a mí. O sea, simplemente invoca y tendrás, y decláralo, y recibirás. O sea, eso es mucha mejor religión si vas a fundar una religión, pero ya nos ganaron. Pero si vas a fundar una religión que su frase central es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eso es su frase central de tu nueva religión? ¡Muérete! ¿Sufre? ¿Pierde todo? ¿Aborrece tu vida? ¿Quién se agrega? Un montón de deprimidos. Y hasta ellos dirían, ¿saben qué? Para sentirme así, yo ya venía bien. Yo necesito algo que me saque de eso. Y entonces estos están sentenciados a muerte en una cárcel. Y Pablo está diciendo así. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No preso de Roma, preso de Jesús. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó. Llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el principio y el fin. Entonces, antes que el cosmos existiera, había un propósito que Dios tenía y conforme a ese propósito nos llamó. Entonces, te encuentras en una cárcel y puedes decir, ¿y qué? ¿Y qué? Antes que el cosmos existiera, había un propósito y Dios me llamó conforme a ese propósito. Entonces, actualmente, momentáneamente, estoy en una cárcel. Pero no es el principio, entonces no es el fin. Porque el que es el principio y el fin tiene un propósito y me llamó conforme a ese propósito. Ok, entonces, y seguimos leyendo. Pero ahora, dice, esto fue dado a nosotros antes de los tiempos de los siglos, antes que yo existiera, antes que el cosmos existiera, el tiempo existiera, la historia humana o historia del universo existiera, existía un propósito y un llamado. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, ahí está Epifanía. O epifanía, como decimos nosotros, pero es epifanía, que para los griegos simplemente es aparición. Dios aparece en el mundo y dice, tiempo, pon tu lápiz sobre tu cuaderno. Y estamos, es que, ¡ay, profe! Tu lápiz sobre tu papel, por favor. O sea, ya, el tiempo ya se acabó. Entonces, ¿qué es ahora? Como no fue el fin del mundo, tienes que ir a una plática y una meditación. Y para que te expliquen cómo no estaban equivocados, sino que tú te equivocaste porque no les entendiste. Te estaban diciendo la verdad, pero ahora te la van a explicar mejor. Y sigues. Eso es un ciclo. Eso es cíclico. Es confusión cíclica, error cíclico, autoengaño cíclico. Y eso no acaba, ¿verdad? Pero podemos hacer un brinco y cambiar de carril y ya estar en una línea que tiene un principio y un fin. Y al final está Jesús, que dice, yo soy el alfa y la omega. Y dice, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Sorbida es la muerte en victoria. Muerte, yo seré tu muerte. Se acabó. Ahora, vamos a Apocalipsis, por favor. 21. Ahora si vas al último de tu Biblia, casi la última página. Apocalipsis 21. Entonces, cuando vamos a cenar con familia y amigos y todo eso, el 24, para algunas personas es pena y tenemos que ser sensibles acerca de eso. Y no me tiene que dar pena que una persona tenga pena y dolor. Tengo que reconocer, sí, Él vino a arreglar ese asunto. Él vino a decir, yo soy el principio y soy el fin y tengo un propósito y te he llamado con llamamiento santo y aquí estoy. Y tenemos que poder anunciar eso, ese es el Evangelio, tenemos que poder anunciar eso a una persona que se encuentra de esa manera y puede ser tú. Bueno, entonces predícate también, recibe esa esperanza. No hay esperanza en un cosmos cíclico. Lo mejor que puedes esperar es no regresar como rana, sino como la cigüeña que comió la rana. Es un poco mejor. Pero al rato ya eres un humano en tu evolución y tu reencarnación, ya eres un humano. ¿Y qué te dicen? No hay que maltratar a los animales. Y dices, mira, maltratando animales, comiéndome ranas, es como llegué a esto en mi reencarnación. Y ahora ya estoy hasta arriba y ya me están diciendo, vuelve a ser como rana y come nomás algas y insectos. ¿Te das cuenta? O sea, lo único que puedes esperar es volver sobre esto y volver sobre esto y volver sobre esto. Y no hay esperanza en eso. ¿Y por qué abrigamos esperanza si esperanza no puede existir? ¿Por qué un pez desarrolla pulmones en un universo que solo existe líquido? Entonces, si el pez desarrolla pulmones y el ser humano desarrolla esperanza, es porque estamos necesitando esto para lo que viene. Entonces, por eso, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, sorbida es la muerte en victoria. De eso se trata Navidad. Entonces, puedes ir a tu arbolito de Navidad y decir, es el árbol de la vida. Y me lo escondieron en comercialismo y tradición, pero es el árbol de la vida. ¿Y qué dice? Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. No se renovaron, no se voltearon como calcetín, sino pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, cuando tú lees más adelante las dimensiones de esa ciudad, te das cuenta, no es la misma tierra, no es el mismo planeta, porque simplemente las leyes físicas no soportan los pesos y volumen de la estructura de los muros de esa ciudad. Simplemente no. Se caería la ciudad, se aplasta. Porque, bueno, lee y verás. O sea, simplemente no es posible. Entonces, algunos dicen, pues es simbólico. Lo raro es que es escrito con mucho detalle, y normalmente cuando la Biblia te da mucho detalle, no es simbolismo, es literal. Entonces ya tendrás que tomar una decisión, si es literal o si es simbólico. Si es simbólico, todavía no te la acabas. Si es literal, todavía no te la acabas. Y es una buena meditación navideña leer aquí en Apocalipsis 21. Y dices, ¿eso qué tiene que ver con Navidad? Vamos a seguir. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y que, pues lo que leímos en Isaías. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte. Entonces se va a terminar lo que parece ser un ciclo de vivir y morir y vivir y morir y repetir y tener que comerte los mismos frijoles parados que siempre. O sea, ese ciclo va a parar. Entonces, y ya no habrá muerte y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y esta Navidad puede ser de llanto. Llora, está bien, llora. Y deja que Dios venga a enjugar las lágrimas de tus ojos, y que Él sea tu Dios, y que su habitación sea contigo. Y dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y si te das cuenta, todo eso es cíclico. La cobardía en nuestra vida es un ciclo. Juntamos tantito valor y caemos en cobardía, y negamos lo que sabemos que es cierto, y negamos nuestros amigos y demás. Cobardía, fornicación, incredulidad, abominación, homicidio, hechiceros. Hechiceros existen para manipular el cosmos alrededor de ellos, nada más. Pero Dios dice, y cuando el cosmos ya pase, tus reglas y tus magias no van a servir. Va a haber una nueva ley física, va a haber una nueva ley espiritual. Simplemente esas cosas no te van a funcionar aquí. Ni aunque te hicieras Jedi en este cosmos, en el nuevo, no. Nuevos cielos y nueva tierra, donde reinan justicia y paz. Y dice, los idólatras, todos los mentirosos. Y verdad, cuentas una mentira y ya tienes que contar otras siete. Es cíclico. Y tienes que tener buena memoria, porque se multiplican tantas las mentiras que ya no te acuerdas bien y tienes que estar muy abusado. Entonces, estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos al capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y no se verá como tu arbolito de Navidad. Pero es bonito tu arbolito, no le estoy echando tierra. Nomás es la realidad, y es un pequeño símbolo, es un pequeño recordatorio, es un adorno en tu casa nada más, que te ayuda a tener tantito gozo en un mundo que despacha en porciones muy pequeñas el gozo. Entonces, a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Todo esto de tu karma, terminado. Ya no hay más maldición. Y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si esto es simbólico de qué? Si es literal, ¿de qué está hablando? Y yo no te voy a decir, yo sé lo que yo pienso, y yo creo que ya sabes lo que yo pienso, pero cada uno va a tener que decir, bueno, esto es simbólico, y que Jesús haya nacido en Belén, y que la acostaron en un pesebre, y no dice que hubo un establo, ni siquiera techo, pero en un pesebre la acostaron, significando que ni siquiera una banqueta había, ni siquiera un patio había. ¿Y qué significado tiene? No es la única tragedia humana que se ha vivido, que una muchacha como María y un hombre como José hayan pasado vergüenzas en Navidad, que no encontraron quien les echara la mano. Eso no es la primera ni la única tragedia humana. Pero lo que es único y lo que sobresale es que este hombre murió y resucitó. Y si eso, o sea, tienes que resolver eso. Porque si él murió y resucitó, entonces ya no es difícil creer que el ángel Gabriel y que María y que los pastorcitos y la estrella y los magos del oriente, todo, ya no es difícil creer esa parte. Si Dios pudo intervenir en su creación y hacerse tan parte de su creación que puede tomar hueso y carne y derramar sangre cuando es clavado en una cruz. Si Dios hizo eso, ¿por qué lo hizo? Y si resucitó, ¿por qué? Entonces, y él dice, el que está en el trono, capítulo 21 otra vez, he aquí, versículo 5, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y dice tres cosas, ¿no? ¿Tienes sed? ¿Por qué tienes sed? ¿Necesitas luz? ¿Por qué necesitas luz? ¿Necesitas esperanza? ¿Por qué necesitas esperanza? Entonces tenemos que volver a ese pesebre, tenemos que volver a esa cruz y tenemos que volver aquí a la palabra de Dios y escuchar al que está sentado en el trono diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Es un ciclo o es un fin? ¿Y dónde nos espera? ¿Nomás para hacer otra vuelta en la pista o para tomar un paso para no volver atrás? ¿Qué tal? ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a tratar eso con Él. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y venimos ante ti, Señor, en todo lo que es el bullicio y el corre-corre y ruido y presión de esta temporada. A detenernos tantito, Señor, como todo el apretón de gente en Belén. Nadie se detuvo, sino para criticar. Y confesamos, Señor, nuestra necesidad y nuestra total dependencia. Y te damos gracias, Señor, por hacerte hombre y no venir como galán o como atleta o como soldado, sino como bebé. Y necesitar el seno de una mujer y los brazos de una mujer para sostenerte. Entonces nos acordamos que nuestra tragedia, que es grande, puede ser sorbida en victoria. Y las tinieblas y la amargura pueden también ser sorbidas en victoria. Y creemos, Señor, que en ese monte tú destruiste, comiste el cubierto que estaba en los ojos de toda nación. Y te damos gracias, Señor, que alguien como el centurión pudo ver, porque entonces yo me puedo parar allí y ver también. Pero quiero esperar unos días y es escuchar el reporte que él escuchó. Que ya no está aquí, que vive. Y si me pongo a pensar en ese centurión, ¿qué habrá hecho con todo lo que oyó? Y no tengo que rendir cuentas por él. Tú me dices que el tiempo ya se acabó y tengo que poner mi respuesta en la hoja y firmar. Entonces, Señor, nuevamente te digo, yo, Jaime, gracias por venir, gracias por hacerlo así, gracias por morir así, gracias porque fue por mí, y gracias por resucitar, y gracias porque también fue por mí, y nunca te podré pagar. ¿Qué es lo que me hace pensar que es verdad? Y no un negocio. Y te doy gracias. Y Señor, en medio de todo lo que tenemos por delante en estos días, con cada vaso de ponche y cada abrazo y cada recuerdo y toda la nostalgia y regalitos y buñuelos y demás, queremos, Jesús, que tú camines con nosotros en esto, porque algunos necesitan tu presencia y tu fuerza, y otros simplemente no habría fiesta si no estás. Y como te podamos recibir y te podamos celebrar, Señor, lo haremos, dándote gracias, Jesús, Rey, Señor, que desde tu trono dijiste, hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el principio y el fin. Y si alguno tiene sed, tiene que venir a mí. Venimos y te damos gracias. Amén.